son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Últimos coletazos de la borrasca Óscar. 11 comunidades autónomas están hoy en aviso amarillo por lluvias y tormentas. Guillermo Vila.
Sí, tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en zonas del norte y noreste de la península y también en Baleares. En Aragón, por ejemplo, se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado. Situación similar se prevé en Castilla y León, en concreto en zonas de Burgos, León, Palencia y Soria, y también en La Rioja. El ambiente más tranquilo lo vamos a encontrar en Andalucía y en Extremadura, en el conjunto de España, y ya de cara a las próximas horas aún va a predominar la inestabilidad. Habrá que esperar hasta el final del martes, comienzo del miércoles, para que las temperaturas experimenten un aumento significativo. Lo explica Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
La próxima semana comenzará con un aumento de la inestabilidad. Las tormentas y chubascos serán de nuevo frecuentes el lunes y el martes, pero a partir del miércoles es probable que la situación se vaya ya tranquilizando, dominen las altas presiones y con él predominarán los cielos despejados, las tormentas quedarán acotadas a áreas montañosas y las temperaturas subirán de forma clara.
A pesar de las continuas lluvias que han caído en mayo y en lo que llevamos de junio, el nivel de nuestros embalses sigue bajando. Ahora mismo están al 47% de su capacidad. Son lluvias desiguales que al menos han hecho que se humedezca el suelo y disminuya lo que se denomina estrés hídrico, aunque solo en algunas zonas. En otras han dejado trombas de agua importantes en sitios que ya estaban inundados. Por ejemplo, en la zona del Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres, las lluvias de los últimos días han provocado que casi el 80% de la cosecha de la cereza de este año se haya echado a perder. Es la estimación que ha hecho aquí en COPE el presidente de la Mancomunidad del Valle del Jerte y agricultor José Ramón Herrero.
Somos aproximadamente 11.000 habitantes, viven directamente de la cereza, 90% de la población. Estamos hablando de 5 o 6.000 familias que viven directamente de la cereza. Ahí es más, hay gente que no percibe ningún otro ingreso en su familia que no sea de la cereza.
Por lo demás, en Valladolid, la policía está investigando la caída desde un segundo piso de un edificio de un bebé de 13 meses que se encuentra ahora ingresado en estado grave. Tras la caída, la policía ha informado a la Fiscalía que ha activado los protocolos para conocer cómo y por qué se ha producido este suceso. Como te digo, por el momento se desconocen las causas. Los hechos ocurrieron este sábado, aunque han trascendido en la mañana de este domingo. Y nos detenemos ahora en un fenómeno en auge, los trabajadores boomerang, una tendencia que podría llegar a España y cambiar nuestra economía. Se trata de personas que decidieron dejar su empleo en una empresa para buscar oportunidades mejores en otros lugares. Finalmente, cuando lo hicieron, decidieron volver a la empresa anterior pocos meses después de haberse ido. Es una práctica extendida en países anglosajones que poco a poco se va instaurando en nuestro país. Ana Rumí.
Buscas un trabajo que te ofrezca mejores condiciones, lo encuentras y te vas, pero a los pocos meses vuelves al lugar del que te has ido. Es lo que se conoce como trabajadores boomerang, pero ¿por qué llega a pasar esto? Nos lo explica en COPE Jesús Vega, experto en recursos humanos.
Que nos damos cuenta de que esa empresa no responde a nuestras expectativas o porque estábamos convencidos de que un aumento de salario compensa la decisión o porque vemos que nuestra proyección de carrera no necesariamente es mejor en la otra empresa que en la empresa en la que nos quedamos.
Eso sí, es una tendencia que puede perjudicar a la empresa de la que te acabas de ir.
En la empresa en la que ha estado poco tiempo, la que más pierde, porque al fin y al cabo, los primeros meses de estadía en una empresa suelen ser los menos productivos, que cuando pasan unos pocos meses es cuando realmente el empleado, el profesional, empieza a ser productivo.
Apunta a que lo mejor es revisar minuciosamente cada oferta que nos llegue.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo de resaca tras la victoria del Manchester City en la Liga de Campeones. Luis Calador.
El conjunto Citizen ganó al Inter con gol español, el que marcó Rodri en el minuto 68, que dio la primera Champions a los ingleses, y Guardiola, que festejó también un triplete histórico. Hoy en fútbol también tenemos a las 9 la ida de la final por ascender a primera división entre Alavés y Levante. Y en Moto3 ha sonado el himno español en Italia, Borja González.
Sí, para celebrar la tercera victoria de esta temporada del líder Dani Holgado, una fantástica carrera en un grupo de 5 pilotos en el que se ha puesto Holgado por 51 milésimas de segundo por delante del turco Denis Onchu. Tercero ha sido el japonés Sasaki a 56 milésimas del ganador. Con este resultado, Holgado aumenta su ventaja en la general. Ahora tiene 35 puntos de ventaja sobre el segundo, que es otro español, Jaume Massià. Tercero es otro de los nuestros, Ortolà, que está a 41. Recordemos, a las 12:20 la carrera de Moto2 con Canet saliendo primero y Acosta segundo a partir de las 2 de la tarde. Cerrará el día MotoGP, sale desde la pole Bañaya segundo Marc Márquez.
Y en tenis, a las 3, Novak Djokovic busca hacer historia y convertirse en el tenista con más Grand Slam de la historia. La final ante el noruego Casper Ruud de Roland Garros a las 3 de la tarde.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a la 1 para más noticias y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slick.
Cuido del mar. COPE, estar informado.
El gira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto.
No sabemos ni el día ni la hora. No hace ni un mes que estaba aquí Nucho Ordine. Nucho Ordine, una de las figuras más cultas en el sentido más amplio del término, un gran calabrés que ha muerto en su tierra de repente. Un dolor de cabeza, un desmayo, una entrada breve en el hospital y con 64 años ha fallecido. Y tú dirás, bueno, ¿y quién es este señor? Premio de Asturias, premio Princesa de Asturias en mayo pasado. Fue el filósofo que dio la alerta sobre el fracaso de la educación en Europa, un amante de la escuela apasionado, un niño pobre que había nacido en Calabria, en un pueblo pequeño y remoto, y para el que llegar al liceo, al instituto, fue un momento de absoluto entusiasmo. Sus libros y sus entrevistas estaban llenas de llamadas de atención contra el desprecio a la escuela, subrayados hacia la importancia de los maestros, como el que continuamente hacemos aquí, y advertencias de que la idea boba de hacer felices a los hijos y a los niños no se puede poner por delante de la aventura maravillosa del conocimiento. Él pensaba que efectivamente la única herramienta capaz de convertir a los estudiantes en buenos ciudadanos europeos era el conocimiento de las humanidades. Y por eso escribió un bestseller, La utilidad de lo inútil, que está editado en Libros del Acantilado en España, que cambió el acercamiento a la escuela europea. La utilidad de lo inútil. Nos dijo cosas tan impresionantes en antena que muchísimos oyentes escribieron al respecto y se bajaron el podcast con las declaraciones de Nucho Ordine. Probablemente es esta la última entrevista que ha dado en castellano. Hablaba bastante bien español. Y nos ha impresionado tanto su tempranísima muerte, con 64 años, que hemos decidido recuperar íntegro el documento, de tal manera que puedas aprender quién era y a lo mejor animarte a comprar La utilidad de lo inútil. Insisto, guapo, joven, fuerte, sabio, ha fallecido de repente, pero su herencia es inolvidable.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué le ha parecido este premio? ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Dónde estaba usted cuando se lo contaron?
Bueno, ahora estoy en París. Soy profesor visitante en el Instituto de estudios científicos con los matemáticos. Yo soy un humanista, pero los matemáticos hablan también con los humanistas. Sí, recibí la noticia ayer aquí, más o menos a mediodía, y después un tsunami de entrevistas. Bueno, esto me hace muy feliz por el hecho que me ha gustado dedicar este premio a los maestros que en silencio, en los lugares pobres del mundo, cambian la vida de los estudiantes. Hoy en día en nuestra sociedad el trabajo del maestro no tiene una dignidad ni social ni económica. Se piensa que la escuela moderna la hacen los ordenadores y las pizarras conectadas. Es una mentira, no es verdad. La buena escuela, la buena escuela moderna, la hacen solo los buenos profesores. Por eso que tenemos que pagar bien los profesores y tenemos que formar los buenos profesores. Pero para estas cosas no hay dinero. Esa es una realidad muy, muy triste de la Europa y de nuestra sociedad.
Es muy interesante el discurso del profesor italiano, del filósofo Nucho Ordine, Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación, y tiene mucho que ver con las cosas que defendemos en el programa. Vamos por partes. El autor, que es famosísimo desde la publicación de su libro La utilidad de lo inútil, La utilidad de lo inútil, donde defiende justamente las humanidades, la escuela, el aprendizaje por el amor al saber, etcétera, también ha sido destacado por el jurado por su defensa de los valores enraizados en el pensamiento europeo. Don Nucho Ordine, ¿qué es el pensamiento europeo?
La Europa ha tenido muchos grandes valores. Yo pienso, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando la Europa de la cultura, la Europa de los científicos, de los humanistas, existía verdaderamente. Hoy tenemos solo la Europa de los bancos y de las finanzas, tenemos la Europa del comercio, pero no hay una verdadera Europa de la cultura. La cultura no tiene un peso importante. ¿Cuáles son estos valores, no? El valor, por ejemplo, del conocimiento en sí mismo. Hoy en día hacen creer a los estudiantes que tienen que estudiar para aprender una profesión y ganar dinero. Bueno, cuando un estudiante piensa que tiene que estudiar para ganar dinero, estamos corrompiendo el valor fundamental de la educación, que es hacer aprender, comprender a los estudiantes justamente la importancia del gratuito y del desinteresado. Hemos olvidado que escuela deriva del griego skolē. Skolē significa justamente ocio, significa dedicar tiempo a cosas que no tienen una validad práctica. Hoy en día se piensa que tenemos que estudiar solo las disciplinas que pueden producir un saber práctico, ¿no? Esa es una locura total. El discurso que ha hecho Boris Johnson hace algunos meses a los estudiantes británicos es un discurso horroroso y antieducativo. ¿Qué ha dicho el primer ministro de la época? Tú tienes que elegir las disciplinas a la universidad que te permiten de ganar dinero. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo que hacer el médico no por amor a la medicina, solo con la idea que esta profesión me permite de ganar dinero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos formando buenos médicos o estamos formando gente que tiene ganas de hacer dinero? Porque hoy en día en nuestra sociedad está bajando la ética de la profesión. Porque un estudiante que ha estudiado medicina con la idea de hacer dinero no puede tener una ética muy fuerte. Por eso que en todas las profesiones de nuestra sociedad la ética está bajando. Yo estoy muy, muy preocupado por esto.
Quería preguntarle por su propio itinerario, porque creo que es muy ilustrativo de lo que está explicando. Paradójicamente, don Nucho Ordine no procede de una familia extraordinariamente aficionada a la lectura. En su casa no había libros. En el lugar donde pasó su infancia en Calabria, en Italia, no había libros. Actualmente tiene en su casa una biblioteca de unos 30.000 volúmenes. ¿Nos podría contar qué pasó, quién fue el que encendió ese interruptor de pasión por la verdad?
Bueno, es una historia como tantas historias, ¿no? De tantos niños de que habitan regiones pobres del mundo. La Calabria es una región pobre. Cuando en los años 60 no había librerías, en mi casa no había libro. Y mi papá y mi mamá habían estudiado solo para la escuela primaria. Bueno, sin la escuela, sin los buenos profesores, yo no sería lo que soy ahora. Por eso que defiendo el trabajo, la tarea del profesor. He hecho un viaje fantástico hace algunos días en Colombia, como invitado a la Feria del Libro de Bogotá, y he visitado los pueblos palafitos de la Laguna de Ciénaga, 2 horas de lancha para ir a estos pueblos palafitos donde no hay nada, hay una escuela. He tenido un diálogo con el profesor que enseña a estos niños. Es un profesor que cada día de Barranquilla hace 2 horas de moto y 2 horas de lancha para ir, 4 horas, y después 4 horas para regresar cada día. ¿Cuánto vale el trabajo de este profesor? Para mí vale oro, porque sin este profesor los niños no tenían acceso a la cultura, al conocimiento. Y bien, en nuestra sociedad, este trabajo de este profesor no tiene un reconocimiento importante. Hace 40 años, en Calabria, un profesor tenía una autoridad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la gente tenía respeto por la cultura, tenía respeto por el conocimiento. Hoy en día, en nuestra sociedad, te hacen creer que la dignidad humana está con el dinero, coincide con el dinero que tú tienes en el banco. Para mí esto es horroroso, horroroso. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene ninguna dignidad. Y hay mucha gente que no tiene dinero, que pero tiene una inmensa dignidad.
Le quería preguntar, don Nucho, por ser prácticos y al cierre de nuestra conversación, ¿qué se puede hacer? Porque a mí me entusiasma su discurso. Aquí lo sostenemos en buena medida en el programa, pero no parece que tengamos ninguna posibilidad frente al avance de un economicismo despiadado.
Bueno, lo he dicho muchas veces, yo soy fiel a las causas perdidas. Hay también un gran escritor español, Cervantes, que a través de la experiencia del Quijote nos ha hecho comprender que tal vez hay derrotas gloriosas, que una derrota puede en el mismo tiempo ser como una sementera que después puede ofrecer frutos fantásticos. Bueno, tenemos que hacer lo que pensamos sea justo hacer. Tenemos que pelear, tenemos que ser profesores salmones, profesores contracorriente, profesores herejes, porque la escuela y la universidad hoy en día forman soldaditos que son consumidores pasivos. No es verdad que la escuela y la universidad forman estudiantes con un sentido crítico que razonan con su propia cabeza. No. Esa es la idea de verdadera escuela y de verdadera universidad. Kant, el gran filósofo alemano, decía: la escuela tiene que ser un laboratorio crítico donde se critican los falsos valores de la sociedad. No, hoy en día la escuela y la universidad preparan exactamente los estudiantes para aceptar pasivamente los falsos valores de nuestra sociedad.
Es fascinante, es el discurso del profesor Ordine, Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación. Nos apuntamos absolutamente a esa batalla perdida que seguro será la simiente de un futuro esperanzador. Le felicitamos por el premio, prometemos leer la utilidad de lo inútil y seguramente podremos encontrarnos aquí en el programa alguna otra vez para afrontar debates fascinantes. Adelante y muchísimas gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Un abrazo, adiós, felicidades.
Un abrazo.
Ahí lo tenéis, grande. Pues no ha podido ser. Hace menos de un mes que tuvo lugar esta conversación y acaba de fallecer con 64 años, un hombre guapo, joven, en la plenitud de su carrera laboral. Pero como él dice, a veces las batallas son simiente, las batallas perdidas son simiente de victorias y nunca se sabe. A veces la semilla cae y a partir de ahí da fruto el trigo. Gracias, Nucho Ordine. Y si hay algo que influye ahora en la educación y en la cultura y en la formación de las personas, justamente son las series de televisión. Por eso cuando viene Javier García Arevalillo a principios de mes a contarnos las últimas creaciones, nos encontramos con montones de seguidores y en cuanto suena la sintonía, bajan Diego González alias El Peli y Laura Rubio alias La Sirena. Y además ya ha venido Sole Mayol, que es del sector artístico creativo. Buenos días, Sole.
Buenos días a todos.
Javier, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos? Bueno, pues hablando de la tonadilla, que ya es eterna después de ese final de fiesta de Succession, última temporada, debo decir que he aprovechado mi visita a Relámpago Nueva York para respirar mucho humo y para ver series.
¡Ah!
Porque como no podíamos salir de la calle...
Es verdad, estaba pues,
con los incendios de Canadá.
¿Sí? ¡Ah,
efectivamente, ha sido intenso.
O sea, realmente se respiraba el aire contaminado.
Las imágenes son increíbles. O sea, era como una tormenta de arena, pero siendo humo.
Llegó
una cosa,
al punto de estar más contaminado o con peor calidad del aire que Nueva Delhi.
No, qué barbaridad.
Correcto, correcto. Vamos, los lugareños decían que jamás habían visto algo parecido en su vida. Yo debo decir que teníamos el Empire State Building a nada de la feria, vamos, de donde era la feria donde estaba yo, y no se veía nada. O sea, se veía solo el edificio que teníamos delante. Era, vamos, realmente alucinante en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues he visto muchas series. Bueno, muchas, dos. No, pues muchísimo.
Hombre, es muchísimo, bueno, porque se dan 300.000 capítulos.
Exactamente. La primera, que ya, por tanto, ya había sido estrenada, creo que os va a encantar. Desde luego, a quien le entusiasmase en su momento Chernóbil, va a disfrutar con Los Días.
Después de que el tsunami golpeara Fukushima, Daiichi quedó sumida en un apagón. Dejó a todo el reactor nuclear a 10 metros bajo el nivel del mar. Los generadores dicen se apagaron por el agua. Los indicadores de la sala de control no funcionan.
Chernóbil otra vez.
Uy, un desastre natural no le puede gustar nada más al público. Pon un buen desastre natural en tu vida.
Yo me negaba a verla, me negaba, porque yo no quiero ver eso, de verdad, ni recordarlo siquiera. Sin embargo, mi hijo, que estaba en ese momento, estábamos todos encerrados, y sí, que está muy bien. Y es que me enganchó y me pareció buenísima.
La de Chernobyl. Sí.
Me alegro mucho de haberla visto.
Chernobyl es una verdadera maravilla. Para mí es de las mejores, vamos, probablemente la mejor miniserie que se ha hecho jamás. Si Chernobyl estaba inspirada en informes, en crónicas del suceso y en la literatura excelsa de Svetlana Alexievich, Los días es una dramatización muy parecida de esa semana que se vivió en Fukushima tras el terremoto que se registró frente a las costas de Japón, que provocó un terrible tsunami y que desencadenó un fallo catastrófico que, como hemos escuchado, pues al nivel de Chernobyl, por desgracia.
El fallo llevó a la fusión de los reactores y a una fuga comparable a la de Chernobyl.
Efectivamente, y si seguimos comparando ambas series y ambas catástrofes, aquí destaca también la ineficiencia humana en muchas ocasiones, en este caso más por fruto de estar totalmente sobrepasados por las circunstancias, pero sobreabunda el heroísmo muy por encima de las luchas políticas y de la ideología. Ahí hay una pequeña diferencia. Es igualmente trepidante. Hasta el último capítulo lo único que parece interponerse con el desastre es la realidad que ya conocemos, y es que no llegó a explotar ningún núcleo, no hubo la catástrofe que podía haber sucedido si no se hubiese conseguido lo que se consiguió, que fue totalmente heroico. Maravillosa, de verdad, trepidante. Debo decir, hombre, se puede ver doblada, está doblada, digamos, al español latinoamericano, pero merece la pena, a poco que se pueda verla en versión original subtitulada. No es que yo sepa japonés, que no es el caso, pero digamos que la entonación, la forma de hablar de los japoneses, cuando lo llevas al terreno de del doblaje, cuesta muchísimo, te saca muchas veces. O sea, yo la empecé a ver doblada y me tuve que pasar a la subtitulada, porque el dramatismo es mucho mayor cuando estás escuchando de verdad las voces de los actores, que por cierto rayan a un nivel excelso.
Mira, bueno, y de una obra basada en hechos reales vamos a otra, aunque esta vez del género favorito mío, el género negro, The Crowded Room.
Hay cristales por todas partes. Indicios de forcejeo, sangre en el suelo.
¿Y la chica?
No hay ni rastro de ella. Yo creo que la mató.
¿Qué has hecho?
No ha sido un tiroteo improvisado. Está escondiendo algo.
¿Qué pasó en esa casa? ¿Dónde están todos? No son las únicas personas que conoces que han desaparecido.
¿Crees que son sus víctimas?
¿Y si todo esto ha sido culpa tuya?
¿No pensarás que yo estoy detrás de todo esto?
Bueno, Tom Holland como sospechoso de un asesinato, o potencialmente varios asesinatos, y Amanda Seyfried completando una pareja protagonista con un pintón excelente. Recuerda en planteamiento a una serie que vi hace poco, El paciente, que consistía en un duelo interpretativo entre Steve Carell haciendo de psiquiatra y Domhnall Gleeson haciendo de asesino en serie. Aquí parecen seguir el mismo patrón, ¿no?, de tomar un actor de moda y someterle al filtro asesino en serie. También lo vimos en Dahmer. En este caso, con la sospecha de eso, sobre si realmente es lo que parece, no es lo que parece, es una persona con algún tipo de desequilibrio, pero que no ha cometido ningún asesinato y tiene muy mala suerte. En fin, tiene muy buen planteamiento y yo de verdad tengo muchísima curiosidad por ver a Tom Holland, ya que hablábamos antes del tsunami de 2011, pues es un actor que se dio a conocer en Lo imposible. Y desde entonces ha interpretado a Spider-Man, ha interpretado, bueno, pues muchos papeles del género más popular o más comercial. Aquí le vamos a tener la oportunidad de verle en un rol mucho más serio y a ver qué tal pasa la prueba.
Bueno, y vamos a cambiar completamente de género, aunque mantenemos el tono angustioso, no os alteréis, para hablar de un clásico ya en el mundo de las series, porque llega la sexta temporada de Black Mirror.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias por asistir hoy a la presentación de una superestrella nueva, aunque extrañamente conocida. No tengo que decirles que en la era del contenido en streaming, las giras en directo son ahora, con diferencia, el aspecto más lucrativo de la industria musical. Pero los últimos 6 meses, Ashley no ha podido participar. Hasta hoy. Señoras y señores, es un orgullo presentarles a Ashley Eterna. Es la artista holográfica.
Es una escena de la 5ª temporada. Todavía no tenemos un tráiler doblado al español de la 6ª temporada. Ha tardado mucho en llegar, muchos más años de los que tardaron las anteriores temporadas, pero todo parece indicar que la espera habrá merecido la pena. Muchas veces he hablado aquí de esta serie, que lleva el uso de la tecnología prácticamente al extremo distópico. Sigo pensando que es como la buena literatura rusa, varios capítulos de vez en cuando bien, un atracón puede llevar al suicidio. En esta nueva temporada habrá más capítulos con el mayor presupuesto de la historia y con el reclamo principal de Aaron Paul, entre otros grandísimos actores. Tiene pintón y además hace tiempo que no veo nada de esta serie, con lo cual, oye...
un clásico entre los clásicos.
No me daré el atracón, pero veremos unos cuantos capítulos de vez en cuando.
Supongo que es obligado aprovechar para preguntarte por tus episodios favoritos, porque todos tenemos nuestras predilecciones.
Sí, precisamente en Nueva York, lo he recordado con mis queridos primos que están ahí, mis 2 episodios favoritos son Be Right Back, Vuelvo Enseguida, y Blanca Navidad. El primero, porque es una de las reflexiones más honestas sobre la mortalidad y sobre el alma, en una serie en la que constantemente se exploran esos umbrales, pero no siempre con la claridad y con la humanidad de este capítulo. Y Blanca Navidad, porque contiene uno de los mejores retratos de lo que es el infierno, de una originalidad y brutalidad que solo los hombres podemos llegar a imaginar, y que en este caso se reflejó con un John Hamm y una Ona Chaplin simplemente maravillosos.
Esta es una serie cuyos capítulos me puso mi hija, pues varios, y tuve que abandonar porque casi tengo que pagarle el doble al psiquiatra.
Empezaste, o sea... por el cerdo, empezaste por el capítulo,
sí,
del cerdo.
Sí, creo que sí. Sí. No son buenísimos, tal, pero están para otra generación. Sí. Yo es que ya estoy en la edad de la... frisando la edad de la felicidad. Okay. Bueno, vamos a abandonar las series tenebrosas para abordar la penúltima producción de la factoría Marvel, Invasión Secreta.
Furia. Desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. ¿Y por qué crees que he vuelto?
No estás en condiciones de liberar.
Es Marvel, que no lleva precisamente una buena racha, sobre todo en el capítulo series. Solo destacó la de WandaVision, la de la Bruja Escarlata y Visión. Pero probablemente estemos ante la producción más interesante de esta factoría de los últimos años, por su planteamiento y porque en tono recuerda algunas de las mejores películas de esta factoría, especialmente Soldado de Invierno, tramas que recuerdan más a una serie de espías que a una de superhéroes, aunque la fantasía sigue teniendo protagonismo. El planteamiento es, oye, pues una raza de alienígenas que pueden cambiar completamente su aspecto. Y oye, pues la trama de espías ya está servida, o sea, igual que lo estaba con las máscaras que se ponía Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? Samuel L. Jackson, Olivia Colman, ojo, hay que ponerse aquí de pie, Emilia Clarke, bueno, tiene pintón por los actores, por el planteamiento, de nuevo, en una factoría, en una saga que necesita desesperadamente remontar el vuelo después de, bueno, de She-Hulk y de algunas producciones recientes terribles.
Y cerramos con otra producción de fantasía que estrena 3ª temporada de Witcher.
A ver, no voy a declararme fan de esta saga, pero debo reconocer que en la 2ª temporada me fue ganando un pelín a su causa. Es un poco Xena la princesa guerrera, pero con Henry Cavill y en un tono menos festivo y más seriote. Pero no deja de ser una producción de aventuras, fantasía, con actores buenos, con muy buenos efectos especiales, con alguna historia que te atrapa. Mención especial a Henry Cavill, por supuesto, porque esta será su última contribución a este papel para el que parecía estar hecho y que por algún motivo, por alguna diferencia artística, pues finalmente va a abandonar el barco y le va a sustituir el pequeño de los Hemsworth. Así que nada, veremos qué nos da esta última contribución de Cavill a la causa de The Witcher, para pasar un buen rato sin más.
Pues sí, bueno, vamos a ver cómo pasamos las próximas semanas y después se lo contamos a Javier. No sé si habéis elegido alguna para echarle un vistazo.
Me ha gustado la de género negro, la segunda, creo.
The Crowded Room.
Esa. Yo también ya está estrenada, ya está estrenada y de momento lo que he visto está bastante bien.
Oye, Javier, los días
es, si tengo que recomendar una, claramente esos días. Venga, pues además, días. Se ve de un tirón.
Pues yo me voy a los
capítulos.
Días, creo.
Pues ahora.
Te quería preguntar, ¿la siguiente temporada de Stranger Things?
En principio es 2024.
Pues tendrá que quedar. Javier García Arevalillo, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años, marcando...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. ¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño.
Bueno, vamos a hablar de supersticiones y amuletos y manías y circunstancias en las que has tirado de ellos para salir adelante. Porque los de la EBAU seguro que han evitado, yo qué sé, jerseys amarillos o vete tú a saber, llevaban una pata de conejo en el bolsillo. Hemos dado los teléfonos para que nos llaméis, ¿no, Laura?
Eso es, y hemos recibido un montón de
manías,
supersticiones, amuletos, de todo. Y es que, claro, uno cuando va a un examen que a veces dice necesito una ayuda extra, a ver, ¿de dónde me saco yo? O qué manía, o qué tal. Yo tengo que reconocer siempre a donde vaya, bueno, yo y mis amigas del pueblo, todas llevamos nuestra estampita de nuestro Jesús Nazareno de Villares del Saz.
Bueno, pero eso es imprescindible. No es una superstición, eso es un recurso inteligente.
Bueno, claro,
quiero
sí,
decir
sí.
Que,
y oye,
que anda que el de Medinaceli no ha salvado circunstancias.
También.
Pero claro, darle a los canales pares de la tele, como nos contaba Marcote,
hombre, claro,
porque
sí,
los
ya, eso ya
pares
es.
Pueden ser una perdición, eso es bastante más grave. Bueno, ¿me vais a permitir que dé un salto a la Feria del Libro, la de amigos que han estado y están firmando libros durante estas semanas en la gran cita nacional de las editoras y de los autores y los visitantes? Porque allí está nuestra Pau Fil. ¡Buenos días!
Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Bien.
A ver, recuerda el nombre del libro tuyo, porque aquí hasta el rabo todo es cerdo.
Toro.
Sí, las recetas
no, es cerdo
de
también.
Pau Fil. Sencillo, simple.
Las recetas de Pau Fil, que además va a estar firmando, ¿hasta cuándo?
Voy a empezar a la 1:15 hasta las 2:30 en la caseta 218. Y aquí estoy esperando, que estamos dando un aperitivo.
Bueno, pues ya lo sabéis, nuestra Pau Fil esta vez, en lugar de oírla en antena, podéis directamente conocerla si tenéis la suerte de estar de visita por Madrid o vivís cerca del Retiro en la caseta 218, que por cierto, en esta mañana también está firmando Ana Obregón.
No sabes qué ambientazo la hemos visto entrar, que ha entrado justo a la vez que nosotros, y así monísima de rosa tal, y bueno, tiene una cola. Para firmar libros, impresionante, o sea, y de hecho es que cuando ha llegado, o sea, se la han tirado todos los fotógrafos, periodistas, la verdad es que ha revolucionado el Retiro, sí, pero
vamos, lleva ahí, el bebé.
No, el bebé no.
El bebé lo ha dejado.
No es mal que no, porque eso se pone de gente que es imposible, ni siquiera
andar. No, es que no sabéis la cantidad de gente que hay, o sea, es impresionante. Impresionante.
Ahora me decía Pedro Martínez, a lo mejor te lo encuentras, porque ha salido del estudio directamente hacia el Retiro, que se iba a acercar a verte. O sea que realmente me alegro, porque una y otra vez esto de la industria del libro es una verdadera sorpresa, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos anunciado la muerte del libro? ¿Cuántas hemos dicho que la gente solamente depende ya de lo digital? Y una y otra vez remonta el sector.
Yo estuve el otro día y uno de los que estaban allí decían que el mejor año, que llevaban muchísimos años ahí, y que era un año que no ha parado de llover y de llover y de llover, y pensaban que eso iba a ser un desastre y que había sido el mejor hasta
fíjate
ahora.
Fíjate,
es que siempre alegro, o sea, según te pones y miras la calle de lo que sé del paseo, o sea, es que no cabe un alfiler, y eso que nosotros hemos llegado pronto hacia las 12 de la mañana, ¿sabes? O sea, impresiona y da a la vez alegría decir, ole, el libro.
¿Y tú llevas algún amuleto para la circunstancia, Pofil?
Pues mira, no. Además, yo voy un poco en contra. Es más, me he vestido de amarillo. Que lo mismo luego no firmo ni un libro.
No le hace falta a ella, ¿no? Ella de a lo loco.
Pero, yo sí, nada. Ya las supersticiones en casa las tiene mi marido, manías y todas. O sea, que yo la verdad es que no soy nada. Mi marido además es de los que cuenta la baldosa, coloca, tiene que caer la cortina con el baldosín, bueno, no sabes lo que es, así que ya las tiene todas él.
Las neurosis se las queda él. Bueno, Pau Fil, que firmes muchísimo, caseta 218 de la Feria del Retiro, ¿a partir de la 1?
Sí, 1:15.
Si queréis las recetas de Pau Fil, hoy tenéis que ir a recogerlas en directo y en físico.
Pues yo iré para allá a ver si me firmas un oye.
¡Un abrazo!
Muchísimas gracias, chicos. Mil gracias. Un beso a todos.
Un abrazo, bonita. Chao, chao. Supersticiones y amuletos. Mírala, de amarillo, diciendo, sí, anda, porque el amarillo para los actores, chulo.
Horrible. No, vamos, es que desde que se murió Molière, bueno, no se murió, que todo el mundo decía que se había muerto en escena. Y no, se puso muy malo haciendo el enfermo imaginario.
Y vestido de amarillo.
Iba de amarillo entero, y cuando llegó a su casa murió. Entonces, desde ese momento, mira, yo toco madera. Yo me paso la vida
tocando
madera. Bueno,
lo tienen cruzado.
Yo la verdad es que no soy supersticiosa, porque da muy mala suerte. Pero estoy tocando madera todo el rato, y si no tengo madera cerca, me toco la cabeza, por si acaso.
Los seres humanos somos asombrosos, ¿eh?
Sí.
O sea, es una proyección de la obsesión neurótica controladora.
Y de la creatividad también, porque cada vez hay más. Fíjate, hay gente que nos ha contado antes Marci que se mete ajos en los bolsillos.
No.
Para ir a los exámenes. Y es en plan como...
Pero si eso es para combatir los vampiros.
Ya eso pensaba yo, para que no lleguen los vampiros a los exámenes. Oye, bueno, que vamos a oír con lo del fútbol. Muchas supersticiones hay, muchas manías.
Mi marido es súper seguidor del Atlético de Madrid. Este año ha ido a todos los partidos con la misma cazadora, que son como estas de senderismo, súper calentitas. Bueno, frío y hasta calor, porque en el mes de marzo ha hecho calor, se ha puesto la cazadora esta, la chaqueta de senderismo, para todos los, en todos los partidos del Atleti. Y la verdad que no ha estado mal, porque ha estado algunos momentos el segundo, vamos, de partirnos de la risa cada vez que le veíamos con la chaqueta.
Hombre, pero reventarte de calor... Es que la gente...
Pero el caso es que gane el Atleti.
Ya.
O sea, es que no lo entiendes, Cristina.
Seguro que ese hombre ha ido a algún partido con esa chaqueta y el Atleti ha perdido. Entonces ahí se acaba ya.
Sí, entonces ya...
Ahí ya te tienes que dar cuenta que eso no funciona.
Pero ¿y si no ocurre?
Pero el Atleti ha tenido que ganar en casa, yo creo, todo, y los puntos que se ha dejado a lo mejor han sido fuera.
Seguro que
y
siempre ha
además,
mal.
Siempre dirá que ese día la llevó abierta,
claro,
que tenía un botón descosido.
Siempre hay un roto para un descosido, porque yo me acuerdo una vez que se me cayó una caquita bastante grande de una paloma, que estaba yo con mis compañeros ahí en la puerta del teatro, y ¡ay, qué suerte! Digo, me cacho en la mar, ¡la suerte! Pero en ese momento el asquito que me dio, pues no me hizo ni puñetera gracia.
Pues cuando pisas una caca, pasa lo mismo, te dicen qué suerte.
Pero si es que no se dice suerte, no sé. Cuando vas a hacer un estreno, nunca se dice suerte, se dice mucha mierda, que
mucha
a mí no me
mierda,
gusta, la verdad.
Es feísimo,
y todo
sí.
El mundo sabe por... Bueno, no sé si todo el
mundo
sabe.
Sabía que era por eso.
Sí, no es por eso, es porque cuando estaban esperando hace muchísimos años que vinieran la gente al teatro, venían con carruajes, con caballos, y entonces si venían muchísimos carruajes con muchísimos caballos, cuanto más caballos, más mierda, con perdón. Entonces cuando se llenaba todo y mucha mierda era porque fuera había muchísima mierda, con lo cual dentro había muchísima gente y eso iba a ser un exitazo impresionante.
Ay, me encanta lo que se aprende en fin de semana.
Fíjate,
mucha
cosas,
mierda, ¿verdad? Qué barbaridad.
Que a raíz de esta oyente que nos decía el tema del fútbol y del Atleti, que su marido iba a tal, es que en torno al fútbol y los deportes se genera también una cantidad de supersticiones. Los futbolistas entran con un pie al campo. Yo de pequeña reconozco, pero esto he visto que después lo ha hecho más gente, o sea, no he sido yo una loca. Yo ponía mi camiseta de fútbol de mi equipo ahí, puesta en el sofá, colocada siempre en el mismo sitio. La manta, aunque fuera julio o junio, porque en julio ya no hay partidos, la manta de mi equipo también me tapaba con ella. Y todo eso lo tenía que hacer todos los partidos a ver si eso me...
Claro, porque ahí se va evolucionando, se va complicando la liturgia.
Claro,
y llega
sí.
Un momento que te tienes que madrugar, claro, para poder llevar a cabo todas las supersticiones.
Vas introduciendo variables cada partido y al final...
Ángel Nieto, que no pudo soportar haber ganado la 12 más 1. Más en la vida dijo 13.
Sí.
No decía 13. Sin embargo, mira, para mí no me parece el 13 un...
¿Y lo que hace Nadal será una superstición?
Lo
todo
de
eso de la nariz, los calzoncillos, la nariz, los brazos, todo en el mismo orden.
Yo creo
orden.
Que es más un tic. No sé.
Sí, eso me suena más
a tic, es muy largo para ser
un
tic,
creo, creo que tenía una superstición y es que antes de los partidos tenía que jugar al parchís.
Sí.
Si no me equivoco.
Ah, sí.
Y luego tienes las botellas de agua ordenadas y con la etiqueta colocada de una forma precisa.
Lo
número
que ha dicho Sole, no, en los hoteles no está la...
No está el 13.
El 13 no está.
No.
Y en los aviones creo que tampoco.
Y en los ascensores de los hoteles tampoco, no hay número 13.
Fíjate, sí, pero eso pasa, por ejemplo, en China con el 4, porque se dice 4 muy parecido a muerte, y entonces el 4 y muerte no les gusta nada, ponen decir
pero
las
tú,
dos cosas.
¿Por qué sabes
juntas.
Tantísimo? Anda, la actriz, tócate las narices.
Porque mi hijo ha estado en China y dice que en algunos hoteles el 4 no existía, pasaban del tercero al quinto, decías, ¿por qué? Pues esto.
Tú fíjate qué absurdo que nosotros tenemos la superstición del martes 13 y en Estados Unidos es viernes 13, de ahí las películas sí. Que a veces uno decía, bueno, yo en el 13, en el 13.
Estoy perdida.
Que, sin embargo, como ya os he contado muchas veces, mi madre era la número de 13, de 16 es la única que vivió hasta los 91 años y todos los demás fueron muriendo los pobrecillos.
Fíjate.
Y la que tuvo suerte fue la número 13.
Eso es como lo que cuenta mi madre de los parientes vegetarianos de Lübeck, una ciudad de la que procede su familia, que todos dejaron de consumir carnes y tal, y todos murieron jovencísimos, todos.
Fíjate, es que hay que comer carne. Sí que no puede ser. Bueno, lo de los exámenes y la selectividad, que ya están aquí las pruebas estas tan complicadas, la EBAU. Mira lo que nos cuenta esta oyente.
Cuando yo hice la selectividad hace muchos años, pues yo era bastante aficionada ya a la astrología. Y entonces nos tocaba examinarnos por primera vez un martes, que es el día de Marte, con lo cual el color que les más adecuado sería el rojo. Entonces yo le dije a una compañera que yo me iba a vestir de rojo para la selectividad. Ella se lo diría a otra, esa se lo diría a otro. Bueno, total, que aparecimos todo el colegio el día de la selectividad, bueno, todos, casi todos vestidos de rojo. Y había que ver la cara de los examinadores, que no sabían muy bien lo que estaba pasando. Y fue muy gracioso.
Y imagínate, unos suspenderían y otros aprobarían, que es lo peor.
Claro, pero imagínate los profesores, los que controlaban el examen, pensando, ¿por qué van todos de rojo? ¿Será para hacerme daño a la vista y no pillarlo copiando?
Pero fíjate qué cabeza. Y lo de las piedras sagradas, eso que tienes que... Si tú quieres no sé qué, el no sé qué, el jaspe verde. Si no sé qué, la no sé cuánta rosa.
La rosa es para el amor, sí.
Tócate.
Y lo del gato, ¿el gato negro cómo era?
Que da mala suerte.
Da mala suerte. Pues en
los gatos. Uy, los gatos daban buena suerte Inglaterra, hasta el negro.
En Inglaterra dan buena suerte los gatos negros.
¿Ves? Pero ¿ves? El cuervo aquí es animal de mal agüero y en Alemania es un animalito adorable y que trae buena suerte.
Es por la Edad Media, que en la Edad Media lo usaban en brujería. Entonces...
Porque habla, porque el cuervo se le puede enseñar. Sí,
pero no el cuervo, los gatos. Los gatos dan buena suerte en general, menos los negros, que en la Edad Media empezaron a usarlos en brujería y desde entonces ya absolutamente nada buena suerte, sino todo lo contrario.
Pero fíjate que en Gran Bretaña, que también había mucha brujería, da buena
porque
suerte.
Lo pregunté porque había tanto gato negro y decían que es por buena suerte.
Ah, mira.
Pero cantan tantas cosas.
En mi pueblo, una manías pegadas que te pegan, mi amiga decía que cuando se te cruza un gato negro por delante del coche, tienes que escupir por la ventanilla. Y entonces yo cada vez que me pasa eso, ya desde que me lo dijo, pues tengo que hacerlo.
Y mi abuela Pilar, cuando se derramaba el vino, te lo pasaba por la frente.
En la frente, eso también.
Y eso no se hace con la sal también.
Y la sal, sí, la sal no la puedes pasar de uno a otro. O sea, yo te paso la sal porque perdemos las amistades. Entonces te lo tengo que dejar encima de la mesa para que tú cojas la sal y la eches. Y si se te cae, echarla por encima de los hombros, tirarla para atrás.
Por favor.
Y si se te rompe un espejo, tu comadera. Ay, sí que se ha liado la de...
Lo de la sal, se lo hago yo todos los días a estos comiendo y me dicen, ¿qué haces? Y yo, bueno, tú hazlo por si acaso. No, no es
la escalera, yo no paso debajo de una escalera.
Pero eso tiene su lógica, ¿no? Porque es que yo creo que...
Bueno, puede caer.
Si alguien está en la escalera, se te puede caer algo.
Hombre, lo mismo que si se rompe un espejo, es muy fácil que te cortes, lo mismo que... No sé, ¿no? Pero luego hay unas tonterías.
En el teatro hay una cosa que es... Bueno, que está muy, muy, muy al visto y dicen que da mala suerte, que es silbar. No se puede silbar en el teatro. Y resulta que me he enterado que se silbaba hace muchísimos años. Los técnicos se entendían con el director, con silbidos, pues que ya sabían lo que significaba cada uno. Y entonces, si algún imbécil, con perdón, silbaba en medio, pues podía haber una catástrofe, de que se cayera algún foco, de que pasara alguna cosa, porque estabas dando una orden que no era
qué
la...
bueno. Fíjate,
es que los actores deben ser los más supersticiosos, ¿sí?
Pero muchísimos
del... pero vamos,
si te encuentras un clavo, tiene que ser así muy muy recto, te lo metes dentro de uy, con esto voy a tener no sé cuánto, se lleva todo el mundo amuletos.
Ay, qué gracia.
Lo de los futbolistas, que lo también, que has dicho, que entran al campo con un pie, con el izquierdo, con el derecho, y les ves saltando ahí cuando
a la patacoja, dan tres saltitos, me parece que era
luego
Cristiano.
Alguno lleva unas medias y dentro de las espinilleras llevan
sí, estampitas.
Pero no lleváis vosotros cosas que como que estén buena suerte, porque aparte de lo de la mala suerte, yo llevo siempre llevo una cosa que llevaba mi madre siempre.
¿Una medalla?
No,
así,
pues
no
es una, que llevaba a ella, porque le gustaba a ella mucho y me da la impresión de que me, bueno, como que me protege. Y luego murió mi suegra y mira, tengo su esclava.
No, yo he llevado muchos años, porque me la regaló una amiga de la Madre Teresa de Calcuta, la Virgen Milagrosa, ¿no? Pero reconozco que si no la llevo, también estoy con la Virgen Milagrosa. O sea, que no es el objeto, ¿sabes lo que te digo?
Yo no los tiro tampoco, a mí me lo dejo, lo tengo, claro, en el bolso cada vez tengo más cosas.
Ah, eso sí que me pasa a mí, que las estampitas que me dan, que tengo, ya me sobrepasan. Yo estoy y no me atrevo a tirarlas porque me parece una falta de sensibilidad.
¿No te parece que es que tires? Algunas veces te lo da alguien que de verdad crees en esa persona, que te lo da con esa alegría, con esa, no sé, con ese buen rollo que dices, es que...
No, lo malo es que te desbordan. Digo, voy a utilizarlas de señal de libros. Claro, pero tengo 5, entonces ya no sé por dónde voy.
Bueno, vamos a oír a alguno más.
La manía que tengo es cuando voy a fregar los platos, no quiero hacer torres que no guarden una forma geométrica. Pongo primero los platos planos, luego voy poniendo los platos más estrechos, luego poniendo los platos más chiquitines y así tengo esa manía, porque luego a la hora de fregar me sale mucho mejor.
Yo supersticiosa no soy, pero sí que hay una cosa concreto, una cosa que no la hago nunca, es poner el pan, sí, un trozo de pan o una barra de pan o un panecillo del revés. Es una cosa que mi abuela siempre me tenía obsesionada con eso. El pan nunca se pone del revés, el pan, y es una cosa que la sigo haciendo, y voy a un sitio y la veo, pum, y le doy la vuelta.
Uy, qué mal me vienen a mí estas cosas, que ya no lo vuelvo a hacer.
Es que las manías, te lo digo yo, que se pegan.
Ay, que
tú
sí que
te
pegan.
Dicen,
que sí,
ya
que
una se cosa, pegan. Se te mete en la cabeza y ahora.
Y muchas veces tienen en el trasfondo, lo estamos viendo ahora, en razones lógicas, quiere decir que pasar por debajo de una escalera puede significar que se te caiga encima el operario, ¿no? Pero realmente te esclaviza.
Claro, y bueno, los amuletos me encantan, porque por ejemplo, vosotros conocéis los de Sargadelos,
sí,
que son una
maravilla.
Pero
no sabía que eran amuletos.
Bueno, pues
yo
es que cada uno
porcelana,
sirve para
que
una cosa diferente. Yo he llevado mucho tiempo uno que se llamaba Trapallán, me parece, que es para no meterte en caminos sin salida.
Ajá.
O para que alguien no te meta en caminos sin salida.
Ah, otro pues si para, eres pocero,
para es... Sí, todo muy bonito, para que no pierdas el amor. Me encanta, porque encima de que son preciosos, que son de porcelana, claro que sí.
A mí me gustan mucho Sargadelos.
Pero es precioso, pero cada uno de ellos, yo tengo todos, claro, cada vez que voy a Galicia, porque en Galicia no son supersticiosos,
pero son muy chiquititos,
las megas,
o son un...
a ver las ailas.
¿Son chiquititos o son un botijo?
Bueno,
como
son
de...
así, nada,
¿eso es grande?
No, muy grande no son, son muy monos. Hay de todos, hay de todo tipo, son preciosos.
A ver con las estampitas.
Yo desde la pandemia tengo debajo de la almohada de mi marido y mío, una Inmaculada, la imagen de la Inmaculada, una estampita, y otra de San Judas Tadeo. Y aquí estamos. Mi marido, cada vez que deshago la cama y lo ve, me dice, lo hace él a veces la cama, y me dice, esto todavía no toca cambiarlo. Digo, no, no,
no, mientras no te dé por meter la estatua completa.
Porque es lo que estáis preguntando, pero siempre llevo conmigo a la Virgencita de Covadonga, nuestra patrona en Asturias, que cambio de bolso y todo, siempre los llevo conmigo.
Pues tocad madera, eso os iba a decir, porque tenemos que irnos a las noticias. Os agradecemos muchísimo que hayáis respondido a las llamadas de Laura Rubio, y nos vamos a Colombia a conocer los detalles de la aparición de los cuatro niños, porque viene una periodista del Tiempo de Colombia que seguro sabe mucho más que todos nosotros. Sole Mayol, un besito.
Un besazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué quiere?
Un coche.
Clint Eastwood.
¿Y qué piensas hacer?
Dárselo.
Harry el ejecutor.
¿Qué clase tienes, Harry?
El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Pues ya es la una.